Bueno, buenos días, espero que me oigan.
Se oye, sí, buen día.
Buen día. Bueno, es un poco más temprano del horario de comienzo, creo que nos faltan unos 4 minutos. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta sobre algún tema, o aprovechen que tenemos estos minutos y podemos atenderla antes de comenzar.
Yo no me quedó claro para cuándo es la fecha del parcial.
Yo creo que lo habilité y está visible en EVA, ¿no?
El
Además,
21.
el viernes 21 es el horario del encuentro por Zoom.
Sí,
Sí,
está habilitado.
está. Y les dije, además, que van a ir la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y sin duda todo el contenido del segundo tratado que espero poder terminar esta semana. Y bueno, no voy a incluir lo de Rousseau porque supongo que vamos a poder dar algo antes del viernes 21, pero lo dejaremos para más adelante.
Sí,
Por tanto, ya tienen idea de aquello que podría llegar a ser. Y saben que el horario tiene que ser, porque nos obliga el horario de encuentro en Zoom, ¿no? No puede ser ni mayor ni, ¿no? Ese horario y el cálculo aproximado, creo que muchos lo van a hacer más rápido, es que pueda realmente llevarles aproximadamente el horario del encuentro, ¿no? Un poco más de una hora. Es simplemente que ya saben, además, porque se los dije y lo puse por escrito, que va a ser parecido a los cuestionarios. Lo único que va a ser más largo, ¿no? O sea, va a haber más cuestiones, más ítems, más preguntas, ¿no? Y va a ser del tipo este que llaman ustedes de múltiple opción, ¿no? En fin, con todas las variaciones que seamos capaces de utilizar de ese formato, ¿no? Por tanto, es lo que puedo decirles, ¿no? Estoy seguro que con la lectura de los contenidos de las unidades pueden responderlo sin mayor problema, ¿no? Podrá haber alguna duda, habrá alguna cosa que no les quede clara. Por eso les voy a dar el horario completo de un encuentro, aunque creo que la mayoría o una buena parte lo va a poder resolver bastante más rápidamente. Bueno, eso respecto a el primer parcial. Y el primer parcial, como ustedes saben, les da un puntaje, ¿no? Y ustedes tienen una tabla de conversión. Así que a partir del uso de esa tabla de conversión se pueden hacer una idea de la nota que obtienen, transformada en la escala de notas de la Facultad de Derecho. ¿Verdad? Que es lo que creo que les preocupa. Entonces,
Buenos días, profesor.
buen día.
Hola a todos.
Espero que más o menos te haya dado respuesta a lo que preguntabas. Ya tienen visible el espacio para hacer el primer parcial. Está adelante, ¿no? Está al principio o bastante al principio de la página de EVA para facilitarles el encontrarlo, porque lo podría haber puesto al final de la unidad 4, pero me pareció que les iba a resultar más difícil encontrarlo si lo ponía ahí, por eso quedó en la primera parte de la página de EVA y dice primer parcial y hay una explicación por escrito, ¿no? Del horario y...
¿Se puede ir haciendo, profesor, de a poco?
No, no, es una prueba parcial. Hay que hacerlo en el
Si pasa,
momento
pasa.
indicado. Exacto, en la hora esa, ¿no? Ese día. Y eso por disposición del Consejo de la Facultad. Dice eso, ¿no?
Sí,
Es
obvio.
mucho más difícil con el grupo a distancia, por ejemplo, con el que no tengo posibilidad de encuentro. Pero para ustedes sí no tengo más remedio que hacerlo en un momento en que los pueda ver. Y tenemos ese problema, que teóricamente yo tendría que actuar de espía mayor, tendría las potestades que Hobbes imaginó del poder soberano, ¿no? Y podría tener que, y tendrían que tener una especie de cámara con ojo de 360 grados. De modo que los mire a ustedes y a toda la habitación donde están. Y la mesa, lo que tienen en la mesa.
¿Cuántas preguntas son, profesor?
Ah,
El
eso
ojo
es
de Dios.
Eso es un misterio que quedará para que lo vean el día en que empiece.
¿La cantidad de preguntas?
La cantidad, sí. Va a haber un número que les pueda llevar aproximadamente una hora y algo. Y algunos lo van a hacer más rápido y se estarán riendo el resto del tiempo.
Sí, no, me imagino.
Lamentablemente tengo un problema, voy a ir a hablar con alguien en la facultad porque no me responden. Porque hay gente, yo lo comprendo y creo que es legítimo, que me dicen que no tienen cámara o que están haciendo todo esto en algún tipo de aparatito que no es una cómoda computadora con cámara, ¿no? Porque teóricamente tendría que hacer lo que les dije, pero no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Porque ustedes son muchos, yo no los veo, nunca los vi a todos, ¿eh? Apenas veo a un pequeño grupo. Y cuando alguno abre la boca me aparece, pero a la mayoría no los veo y además la mayoría tiene la cámara apagada, lo que probablemente facilita el que funcione el mecanismo. Yo sé que acá hay alguien que quiere hacer una pregunta, ¿es verdad? Britania Araujo, me parece.
Profesor, buenos días. Me gustaría quitarme una duda respecto a la fecha que está fijada el parcial, porque sí. Tengo entendido que hay periodo de exámenes en mayo. Si no me equivoco, exactamente las fechas del 19 al 20.
No, las materias del primer semestre del primer año no se interrumpen por el periodo de exámenes, porque ustedes no tienen, la inmensa mayoría de ustedes, ¿no? No tienen exámenes porque están empezando a estudiar en la facultad. La suspensión corre para los que están de segundo año en adelante, ¿eh? Y no para los que están en primer año. Yo tengo que seguir dando clases, tengo que tomar exámenes, ¿sí?, de esta materia en otros, ¿eh?, para los años anteriores, pero tengo que seguir dando el curso, ¿no? Y ustedes tienen que efectivamente seguir haciendo el curso. La suspensión corresponde para los años posteriores, donde sí, ahora más adelante, a medida que van a tener este problema, ¿no?, de que va a haber que suspender cursos en periodos de examen, pero no
buen
en
día, primer año. Profesor.
Buen día.
Tiene
buen
la
día.
Cámara mal.
¿Tengo yo mal la cámara?
Sí.
A ver,
se le ve la biblioteca, los libros se le ve.
Ah, bueno, pero yo me oculto, porque es mejor. Yo no tengo que mirar a ustedes y ustedes no me tienen que ver a mí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos ahora a meternos en la lectura, que yo supongo que ya todos la están realizando y han avanzado, ¿verdad? Yo creo que ya habíamos visto varias cosas, habíamos visto que Locke sigue el modelo hobbesiano, sin embargo le da contenidos diferentes a algunas de las nociones que ustedes vieron por primera vez formuladas al leer a Hobbes, tanto la de estado de naturaleza como la de estado de guerra, y eventualmente, aunque creo que no lo subrayamos suficientemente, veremos que la definición de libertad que utiliza Locke se acerca más quizá al modelo de la libertad que aparece formulado, aunque no desarrollado profundamente, pero lo suficiente, en El Príncipe de Maquiavelo, que a la noción de libertad como ausencia de impedimentos. ¿Se acuerdan aquello que creo que yo llamé libertad negativa? Y le puse en Eva algunos textos sobre esto de la libertad negativa y la libertad positiva, ¿verdad? La definición de libertad de Locke se acerca más al modelo de la libertad positiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo que había dicho Hobbes es que libertad es ausencia de impedimento? En el estado de naturaleza, que equivale al estado de guerra, los seres humanos tenemos derecho a todo. No tenemos límites, ¿verdad? Más allá de los que físicamente tenemos. En cambio, para Locke esto no es así. En el estado de naturaleza hay límites, y esos límites están dados por la ley natural, que la razón puede conocer y tiene un origen sobrehumano de algún modo, ¿no? Divino. Pero es un límite, y un límite que estará siempre allí. En el estado de naturaleza y después cuando construimos la sociedad civil sigue estando, ¿verdad? Por tanto, el poder legislativo, la facultad de disponer leyes explícitas, porque esa ley natural no está escrita en ningún lugar, ¿verdad? pero va a estar la ley positiva, también va a tener que respetar, ¿no?, la ley natural, y particularmente un rasgo que, para, como ya le dijimos en la reunión pasada, para el autor es absolutamente central en su teoría, que es su idea de que la propiedad debe en toda situación ser respetada, porque la propiedad antecede, ¿se acuerdan?, a la fundación de la sociedad civil en Locke, antecede al Estado, y no en Hobbes. En Hobbes no antecedía porque no podía haber propiedad en ausencia de Estado. Lo que había en todo caso es apropiación, que no es lo mismo que propiedad. Pero para el autor que están leyendo ahora, sí la propiedad puede darse, y vamos a ver por qué. Los que leyeron el capítulo 5 eventualmente ya tienen parte de la respuesta, ¿verdad? Y la idea que tenía Locke, ¿se acuerdan? Yo lo formulé de esa manera, es que en el estado de naturaleza hay sociedad, ¿verdad?, aunque no haya todavía una organización de la vida colectiva, ¿verdad? Es un estado social, pero prepolítico, el estado de naturaleza loquiano. No lo era en Hobbes, ¿se acuerdan? Hobbes le dice expresamente que los individuos humanos, los seres humanos, no nos soportamos unos a otros si no estamos sometidos a una autoridad compartida, porque somos extremadamente vanidosos y porque somos máquinas de desear y nos resultan incómodos. No hay cosa más insoportable que ustedes estén ahí, que se quieren comer el dulce de leche que a mí me gusta tanto, y por tanto tendría necesidad imperiosa de ir reduciendo el número para que haya dulce de leche en suficiente cantidad para mí, ¿verdad? No es la idea de lo que nosotros dijimos, ¿verdad?, que la libertad natural del hombre, ¿se acuerdan?, de acuerdo a la definición de Locke, y acá se acercaba a cierta idea que ustedes ya vieron en Maquiavelo, y que viene de la antigüedad, es estar libre de cualquier poder superior sobre la tierra. ¿Estamos? Y no estar sometido a ninguna voluntad o autoridad legislativa de hombre alguno, salvo la ley de naturaleza, ¿no? Esto es, en esa situación, la ley de naturaleza igual nos obliga, pero es lo único que nos obliga, ¿no? Y es una creación, esa ley que la razón puede conocer y eventualmente tiene un origen que no explica, pero es un origen eventualmente no humano, ¿verdad? En cambio, la libertad del hombre en sociedad la define en el parágrafo 22, cuando justamente trata el capítulo de la esclavitud, es el hombre libre en sociedad, es estar bajo el poder legislativo que haya sido establecido por consentimiento, ¿verdad?, y solo bajo el dominio de lo que mande o prohíba la ley, que tenga origen en las normas del poder legislativo que nosotros designamos y que sean realizadas con la misión que le encomendamos. Y esa misión, ya les dije yo, era eventualmente central en la teoría de Locke, es la defensa de la propiedad, en un sentido amplio, ¿verdad? Porque somos propietarios de nuestro cuerpo, ¿se acuerdan que dijimos que somos en realidad copropietarios de nuestro cuerpo, porque es creación de Dios, compartimos la propiedad, pero también somos propietarios de nuestros derechos, de nuestra salud, de nuestros bienes, ¿verdad? Es una noción, en todo caso, compleja y amplia de propiedad, pero es central en la obra, ¿verdad? Por esa razón, creo que en encuentros pasados, claro, el día de la prueba, tienen que estar conectados a Zoom. Sí, sí, nosotros vamos a estar también. No vamos a cumplir ese propósito de poderlos espiarlos a todos, lamentablemente, pero vamos a tener que estar presentes y ustedes van a poder preguntar si necesitan preguntar algo y vamos a tener que responderles nosotros. Sí, sí. Bien, les decía que la idea entonces loquiana es esta, que podemos asociar a la libertad positiva, ¿no? La libertad como ausencia de un dominio que nosotros no consentimos específicamente que esté y que respete siempre, habiendo o no habiendo estado, las leyes de naturaleza, porque esa limitación que había en el estado de naturaleza y que Hobbes no sostenía que no era posible y que no era real, no solamente tiene que estar y existe en el estado de naturaleza, sino que también debe preservarse en el estado civil, ¿verdad? Cuando hemos construido el gobierno civil. las leyes de naturaleza están siempre vigentes, deberían estarlo. Incluso creo que yo aludí a que en realidad cuando nosotros eventualmente, ¿no?, castigamos a un extranjero, a un turista, a alguien que no dio consentimiento para ser ciudadano uruguayo, por ejemplo, de acuerdo a lo que explica Locke, lo estaríamos haciendo si le aplicamos la ley de naturaleza, ¿verdad? Porque la ley de naturaleza vale siempre, ¿verdad? Entonces, en la medida que la actitud criminal del visitante implique violación de estado natural, de la ley natural, perdón, no sería ilegítimo que le aplicáramos la sanción, a pesar de que él personalmente no consintió en ser miembro de la colectividad política Uruguay. Porque se acuerdan que el consentimiento está presente en todos los contractualistas. Eso ya lo descubrieron y lo van a seguir descubriendo cuando lean a otros contractualistas, ¿verdad? El consentimiento implica que para que lo que en última instancia se legitima una autoridad, y esta es la, ese es el tema, si ustedes quieren, ¿no? A ver, más abstracto de la cuestión. Las fuentes legitimantes del poder tradicionales eran la costumbre, ¿verdad? Hacemos algo porque siempre se hizo de esa manera. Nosotros aceptamos muchas cosas por costumbre, ¿verdad? Bueno, la idea de estos autores es encontrar fuentes fundantes de la obediencia y de la autoridad no política que no descansen meramente en la costumbre, porque la costumbre en algún momento puede llegar a ser discutida, ¿no? Puede llegar a ser cuestionada. La otra fuente legitimante, a la que expresamente alude Locke, es la supuesta derivación divina de la autoridad monárquica, ¿verdad? Tampoco esta es fiable, tampoco lo creía Hobbes, ¿verdad? Tanto Hobbes como Locke, como otros contractualistas que ustedes van a leer, van a intentar encontrar argumentos de razón, que entienden son más sólidos, ¿no? A partir de algún pequeño número de premisas, encadenar argumentaciones y razonamientos y explicaciones que nos hagan entender, ¿verdad?, por qué razón una cierta estructura de poder es legítima, y que esa legitimidad nunca va a estar bien fundada meramente en el hecho de que habitualmente se haya hecho de esa manera. O el recurso a decir, eso lo dispuso Dios, porque no estamos eventualmente tampoco de acuerdo todos en interpretar que la autoridad recaiga en Manolito por voluntad divina, aunque Manolito está convencido que él tiene esa autoridad por voluntad de Dios, ¿verdad? Pero creo que Georgina cree lo mismo, Nelson lo mismo, entonces va a haber un problema allí, ¿verdad? Y estos autores intentan, y ese es el aporte, o uno de los aportes, no el nunca, considerable en el que ustedes todavía se reconocen, ¿verdad? De algún modo, en la medida que sostienen, seguramente creen, a pie juntillas con aquello de los grandes mitos a los que alude o aludía, ¿no?, Harari, el comienzo mismo de la unidad 1, en que el consentimiento legitima a la autoridad. Lo hemos consentido, nosotros hemos admitido, y hay actos que de algún modo podemos asociar a una manifestación expresa de ese consentimiento. Y todo tipo de autoridad que no sea consentida la entendemos ilegítima y eventualmente vamos a resistirla. Y eso es lo que dice Locke abiertamente, ¿no? Que la tenemos que resistir, que no tiene validez, que es una especie de estado de guerra, es una declaración de guerra, la imposición, la mera fuerza no podría justificar la obediencia. Incluso es la censura que eventualmente, sin nombrarlo, esto ya lo dije, le hace Locke al autor precedente, Hobbes, que fueron casi contemporáneos, ¿verdad? Aunque escribieron en diversas fases de la historia de la guerra civil inglesa en el siglo XVII, civil y religiosa, ¿verdad? Entonces, la idea de Locke es que incluso va más allá. En los dos aluden al consentimiento, también para Hobbes el Estado es artificio y el artificio requiere un acuerdo entre los seres humanos. Estamos sin participación de nada más que aquellos que van a acordar. Y en el caso de Locke, esto también es así, pero yo ya les adelanté, voy para adelante y para atrás, y yo quiero avanzar, que el consentimiento eventualmente es una exigencia más, ¿cómo se puede decir? Siempre presente, ¿verdad? Yo les dije que cada uno de ustedes tiene que que consentir en algún momento de la vida. Y si cuando tengan hijos o tengan nietos, vuestros hijos y nietos van a tener que consentir. Por ejemplo, es probable que alguno de ustedes, Valentina, tenga una fervorosa voluntad de que su hijo quiera ser uruguayo. Pero el hijo de Valentina, llegada el momento en que pueda hacer uso de razón para determinar...
Escucho, estoy en clase.
Para determinar su integración a un gobierno civil, a un Estado, tiene pleno derecho de optar por otra cosa, ¿no? Eso no les puede a ustedes resultar tan extravagante, porque, bueno, aunque probablemente no se lo han planteado respecto a la condición de ciudadano de algún país, estoy seguro que muchos de ustedes son fanáticos de algún cuadro de fútbol, porque es algo muy tradicional y de costumbre en Uruguay, ¿no? Y quieren que sus hijos, ni siquiera quieren, no los consultan, hacen lo que Locke dice que no deberían hacer, ¿verdad? No esperan el consentimiento, le compran la camiseta al cuadro, hasta lo afilian y le sacan el carnet. Y el pobre nene no tuvo la posibilidad de decir nada, ¿verdad? De acuerdo a Locke, eso es un modo incorrecto de proceder, y él debería ser vuestro hijo llegado a la etapa de la vida adulta, el que expresa o implícitamente, las dos maneras, tácitamente o expresamente, consienta. Y eso es, lo requiere, y es lo que legitima al gobierno civil y sus decisiones, más allá de que haya otros elementos, ¿no?, que también debe cumplir. ¿Queda esto claro? Vamos a ver que estas formas de consentimiento tienen consecuencias diferentes, ¿verdad?, pero son las únicas que hacen legítima a una autoridad política en el ejercicio de sus funciones y la que hace que debamos aceptar, ¿verdad?, en las disposiciones del poder legislativo, que es aquel que va a poner la voluntad del artificio llamado Estado en el segundo tratado sobre el gobierno civil que más estamos leyendo, ¿verdad? Y habíamos dicho que es muy visible en el caso loquiano que toda esta construcción que tiene, como ustedes vieron, elementos comunes con las de Hobbes, pero presentados de otra manera, con contenido que no coinciden, la más notoria diferencia es la que le señalé respecto a la libertad negativa en Hobbes y la libertad positiva en Locke, ¿verdad? Tiene el propósito o el fin en Locke de proteger la propiedad. Y acá hay otra grande diferencia con Hobbes, que ya todos ustedes vieron y mencioné al pasar, ¿verdad? Para Hobbes no puede haber propiedad si no hay Estado, y para Locke la propiedad antecede al Estado. Y lo que el Estado debe hacer es simplemente protegerla y confirmarla y eventualmente rodearla de las protecciones tanto textuales, porque la ley de naturaleza tiene, entre otras cosas, como ustedes saben, el inconveniente que no está escrita. Entonces puede haber algún tipo de no acuerdo respecto a seres humanos razonables y racionales con la mejor intención que no se pongan estrictamente de acuerdo cuál es la ley de naturaleza. De la misma manera, teníamos el problema o el inconveniente considerable de la proporcionalidad de los castigos. ¿Se acuerdan que en el estado de naturaleza que Locke propone, nosotros solo tenemos por encima la ley natural? No nos domina nadie. Todos tenemos la misma, igual, facultad judicial y policial. Y estamos obligados a hacer cumplir la ley de naturaleza. Y tendríamos que castigar a los irracionales que la incumplen, que además eventualmente se ponen en estado de guerra, ¿no? Y actúan como animales, como alimañas, que podríamos inclusive quitarles la vida. Pero el problema es que los castigos deben ser proporcionales, ¿se acuerdan? Y la proporcionalidad es problemática, porque al no estar escrita la ley, tampoco está escrita la sanción. Y en ese caso puede haber desacuerdos, ¿no? Cada uno de nosotros, en tanto policía y juez, quiere aplicar la ley natural, pero no se pone de acuerdo respecto a la dimensión del castigo, que tenía, ¿se acuerdan?, dos aspectos. Uno era reparatorio y otro era inhibitorio, evitar que se reitere el crimen y la otra que afectaba directamente sobre todo a la víctima era la reparación del daño ocasionado. Bien, y entonces estaba ahí un estado de naturaleza que fácilmente derivaba en estado de guerra, y el estado de guerra no tiene solución porque no tenemos a quién apelar. Y la creación justamente del gobierno civil es ir generando el mecanismo de tener un juez común, un juez compartido, ¿no? Alguien a quien recurrir por encima del igual dominio en que todos estábamos en estado de naturaleza. Y había un tercer inconveniente que me parece que en esta clase algunos de ustedes observaron, ¿no? Y además tenían experiencia, que es que en ese estado de naturaleza que imagina Locke, tendríamos muchas veces que actuar como jueces en causa propia, donde estamos implicados nosotros o personas con las que tenemos una especial relación o afecto. Y entonces no podríamos actuar con imparcialidad, eventualmente, ¿no? Y esto también es otro inconveniente para que sea fielmente aplicada la ley natural, que es la que debemos realmente respetar, ¿verdad? Queda claro, por tanto, el estado de naturaleza loquiano, sí, claro, en principio es muy distinto al de Hobbes porque no es estado de guerra inmediatamente, pero no sé cuál de ustedes tiene experiencia de haberse caminado en arenas movedizas, me temo que ninguno, pero eventualmente en una noche de bruma sí pueden haber caminado, y bueno, cuando se meten en la bruma van perdiendo todas los bordes de los objetos, ya no ven nada, ¿verdad? El estado de naturaleza loquiano pinta bárbaro, es un estado que cubre a todos los seres humanos del planeta y que tiene límites, porque la ley natural es el límite de la conducta, y se acuerdan que tenemos la autopreservación como una obligación, pero también, y esa es la otra diferencia importante con Hobbes, la preservación del resto de los seres humanos en la medida de lo que fuere posible. Vamos a ver que esto continúa cuando hayamos creado el gobierno civil. Pero en el estado de naturaleza loquiano sería posible el comercio, el estudio, la producción, el intercambio. El problema es que hay irracionales, hay díscolos, y además hay estas instancias peliagudas donde tenemos eventualmente que actuar en causas en que estamos implicados o no sabemos con claridad cuál es la proporcionalidad de un castigo, ¿verdad? Entonces el estado de naturaleza loquiano se nos va disolviendo, ¿no? Se nos va haciendo que no puede tener una realidad prolongada, ¿no? Aunque sería tan lindo que así sea, y Locke nos cuenta, ¿no? Que no sería necesario dividir el mundo en fracciones, que eso hacemos cuando construimos estados, ¿verdad? Partimos lo que alguna vez estuvo unido en pedacitos, y cuando lo partimos en pedacitos, esto, no sé si alguno de ustedes jugó alguna vez al dominó, y puso las fichas de dominó en línea y le pegó un tinguiñazo a la primera y van cayendo todas en fila, ¿verdad? Bueno, eso pasa con los estados. Una vez que se crea uno, se produce allí como una cadena que llena el mundo de estados, ¿verdad? Pero los estados o gobiernos civiles que vamos a crear y que Locke se va a ocupar de explicarnos, tienen cierta tarea que cumplir y tienen límites también, ¿verdad? La voluntad que tenga esa entidad artificial que es el Estado, bueno, va a encontrar un límite que deriva de su función, y su función es proteger la propiedad, no puede afectarla. Y la segunda, o segundo límite, o eventualmente el primero todavía, es que no puede violar la ley de naturaleza. O sea que las leyes de naturaleza que nos gobernaron en ausencia de todo gobierno civil nos van a seguir gobernando cuando tengamos gobierno civil. Es lo único que van a pasar ahora sí a ser explícitas, van a estar escritas, van a transformarse en leyes positivas, que no lo eran, ¿no? Y los mecanismos y la proporcionalidad del castigo estará resuelto en el texto de las disposiciones legales. Entonces ya no habría, ¿no?, motivos para el desacuerdo y la disputa, porque estaría especificado que por tal, ¿no?, acto que se considere criminal habrá tal sanción predeterminada y será cuestión de aplicarlas parejamente para todos.
Claro, ¿queda profesor, claro? Sí, perdón. No, que en ese mismo capítulo, con el tema de la proporción de los castigos, justamente dice que en el estado de guerra, por oposición a lo que usted decía recién, por ejemplo, el ladrón que roba sin cometer ningún daño corporal físico o empleando la fuerza, al estar en ese estado de guerra, la persona que fue robada puede pensar que le quiere, como le quitó parte de su libertad, le puede quitar todo lo demás. Entonces está justificado que igual lo mate por, simplemente por haberle quizás robado algo.
Muy bien, entonces, eso es muy bien. Es así, exacto. Eso se parece mucho al razonamiento que ustedes ya habían visto en Hobbes, ¿no? Donde decía que se servía como justificación para lo que podríamos llamar la guerra preventiva, ¿no? Yo, por ejemplo, que ya les dije, soy fanático de dulce de leche, eventualmente a mí, por conveniencia, me convendría matarlos a todos ustedes, ¿no? Aunque capaz que a alguno de ustedes no les gusta el dulce de leche, pero no lo sé, no estoy seguro. Y así cambian de opinión y afectan mi dulce de leche. Entonces los liquida a todos. Es la guerra preventiva. No se rían demasiado porque lo realizan los estados. Y lamento decirle que Hobbes lo había adivinado cuando escribió el Leviatán y no discrepará con esto Locke. Porque ¿dónde dice Locke que hay estado de guerra? Estado de naturaleza, dice Locke. Que pues, tiene los inconvenientes que el estado de naturaleza. Lo que, entre los príncipes. Y Locke les había dicho, ¿dónde hay estado de naturaleza que es estado de guerra? Entre los príncipes, entre los monarcas, ¿verdad? Si ustedes me dicen que eso no está en ningún lado, y bueno, miren qué piensan los estados unos de otros, ¿no? Y cómo eventualmente tienen propensión a la guerra anticipatoria. Muchas guerras en el siglo XXI se justifican de esa manera, ¿no? Presumiendo que ese estado es una amenaza potencial contra mí, aunque esté a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero puedo aducir que tengo motivos para presumir que va a afectar intereses míos. Entonces me anticipo y le declaro la guerra, o simplemente hago la guerra sin declararla. Es muy frecuente, muy común, ¿verdad? Basta seguir los acontecimientos diarios. Bueno, tanto en Hobbes como en Locke, esa posibilidad está advertida. Pero no olviden que en ambos esto es una explicación, como se dice, teórica, ¿no? Intelectual. Locke se ocupa un poco más de decir, bueno, ¿dónde hay estado de naturaleza? Y sostiene que siempre hay hombres que están en esa condición y está pensando sobre todo en los territorios recientemente colonizados por europeos o descubiertos, ¿no? Y les pone ejemplos americanos de supuestos estados de naturaleza. La América le va a servir para muchas cosas a Locke. Pero va a decir que no hay documentos sobre los contratos iniciales, fundacionales, que legitiman, ¿no? la construcción de los gobiernos civiles, porque, bueno, son hechos que ocurrieron en un remoto pasado y no tenemos o no se han preservado esas documentaciones, de la misma manera que ninguno de ustedes me va a poder contar las circunstancias exactas de su nacimiento. No tienen memoria de lo que nació. Si lo saben es por lo que les dijeron vuestros mayores, puede no ser empero como las cosas realmente ocurrieron, ¿verdad? Y seguirán sin saberlo, no hay manera de saberlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con los contratos fundacionales de los gobiernos civiles en la descripción teórica loquiana. En la de Hobbes, que es también teórica, ya ustedes lo vieron claramente, ¿no? Es algo así como, más allá de la alusión a que esto se da entre los príncipes, es un les propone Hobbes como punto de partida para razonar acerca de cómo construir instituciones de una manera que la razón pueda aceptar, partir del presupuesto de seres humanos no sociales. ¿Se acuerdan que yo ya les dije, creo que se lo dije en esta casa, que Hobbes sostiene que los seres humanos no son sociales por naturaleza? No soportan la convivencia si no tienen una autoridad común a la que someterse. Pero hay que consentir para hacerlo, ¿verdad? Y el consentimiento está ya presente en el contrato que el Hobbes postula y propone. Y Locke no piensa eso. Piensa que es posible un estado social pre-político anterior a la fundación del gobierno civil. De hecho, presupone que la sociedad y la sociabilidad sujeta a limitaciones que cumplimos todos en la medida que respetamos la ley de naturaleza, existió, existe, podría persistir en algunos lugares del mundo, existe, pero claro, ya les dije, va admitiendo que tiene debilidades, tiene, ¿no?, cosas que la complican ese estado de naturaleza y de algún modo nos hacen buscar la salida, ¿eh? Y la salida es el contrato, el consentimiento, la fundación del gobierno civil, de la sociedad política, ¿verdad? Bien, y en el capítulo 5, que es creo donde estábamos, ¿no? La vez pasada, yo supongo que muchos de ustedes avanzaron, desarrolla esta noción de la propiedad que por muchas razones es central en su obra. Yo les dije ya, y yo sé que es una simplificación gruesa, ¿verdad? Y ha habido una larga todavía y resuelta discusión sobre exactamente por qué razón la propiedad tiene este papel, pero en todo caso habrán advertido, porque aparece con mucha frecuencia la noción, que en la teoría lockeana la propiedad es central. Eventualmente toda la construcción esta tiene por objeto preservar la propiedad, ¿verdad? No lo tenía Hobbes, porque la propiedad no existía. En todo caso el Estado tenía, entre otras funciones, que crear la propiedad y hacerla posible. En Locke no. No tiene ni que crearla ni hacerla posible. Tiene que respetarla, ¿no? Tiene que protegerla. Y vamos a ver qué problemas le conlleva eso. El primer problema que tienen tiene que ver con el elemento cristiano del autor. Si Hobbes propuso una teoría que podríamos llamar puramente racional e intraterrenal, prescindiendo de intervenciones supranacionales, de hecho ustedes se dieron cuenta, creo que alguno lo dijo en el encuentro pasado, que en Locke reaparece algún tipo de presencia o disposición sobrehumana, no sé cómo llamarla, trascendente. La ley natural es trascendente, no es de creación humana, ¿verdad? Y limita a los humanos, tenemos que respetarlo. Entonces, de la misma manera, el problema de la apropiación privada de la naturaleza es de difícil solución, ¿verdad? Porque el relato bíblico, y en las primeras páginas del capítulo 5, Locke se los plantea, sostiene que la naturaleza se la dio el creador al género humano, a todos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos son privilegiados respecto al resto de la naturaleza, ¿no? Porque están en una situación de dominio por otorgamiento de esa entidad trascendente de los animales y del mundo de lo vegetal, ¿no? Y eventualmente del mundo de lo geológico. Todo eso estaría allí. Eso es, ya se los dije, esto pasó a ser un problema, quizá inadvertido, ¿no? por Hobbes, por Locke, por los contractualistas, pero pasó a ser un problema cuando ustedes leyeron aquellas poquitas traducciones de la introducción de un libro de historia de la filosofía política escrito hace 2 años atrás en Francia, vieron que justamente el propósito del autor de ese libro es prestarle atención a las consecuencias que las elaboraciones teóricas de los filósofos políticos principales tienen sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza, con el resto de la naturaleza, ¿no? Con el mundo de los animales, con el mundo de los vegetales, con el mundo de los minerales, con el mundo del espacio, y que eso no fue eventualmente advertido en todas sus consecuencias por la filosofía política que nos llegaba desde la antigüedad, ¿no? Mayoritariamente, y particularmente no lo fue por los contractualistas que estamos leyendo, más allá de que creo que yo les dije, pero nadie le prestó atención y se asustó demasiado, que Hobbes sí enuncia, con esa habilidad retórica que tenía al escribir, ¿verdad?, enuncia una situación terrible que a más de uno de ustedes le tendría que haber provocado una situación de desesperación pesadillesca cuando imagina lo que podría ocurrir al género humano si el mundo se llenara de seres humanos, si hubiera el fenómeno de la sobrepoblación, porque entonces allí su teoría del Leviatán eventualmente no sería funcional, ¿verdad?, con un mundo totalmente lleno de seres humanos, uno paradito al lado de otro, consumiendo desesperadamente lo que necesita, movido por sus pasiones, ¿verdad?, sus impulsos, ¿verdad? Bueno, lo que le dice Hobbes, yo lamentablemente no recuerdo el pasaje de memoria, pero es suficientemente impresionante como para que no duerman nunca más, ¿no? Es que la única solución que hay es la guerra de todos contra todos. No hay solución racional al que podamos acordar. No podemos consentir en Leviatán alguno, porque será ineficaz, y lo que va a ocurrir es que los unos nos matemos a los otros, y los que tengan éxito de continuar vivos después de haber hecho una gran matanza, ahí sí, habrán restablecido cierto equilibrio, construirán Leviatanes, pacificarán el mundo. Pero la sobrepoblación que imagina eventualmente como pesadilla, no dice cuándo va a ocurrir, ni si va a tener lugar, la imagina de la manera en que yo burdamente la expongo, ¿verdad? Como una situación sin salida, en donde los impulsos conflictivos de los individuos humanos ante la escasez por ocupación total del planeta, solo encontrarán escapatoria mediante el que unos maten a los otros en suficiente número como para que se queden tranquilitos y eventualmente estén dispuestos a acordar para generar leviatanes. Bien, la idea de Locke no va por ese lado y en todo caso él va a proponer, ya lo leyeron ustedes en un pasaje, yo creo que se los había adelantado, que hay espacios vacíos, ¿no? Justamente, bueno, lo que es cierto, como llegó a vivir a fines del siglo XVII y los primeros 4 años o 5 del siglo XVIII, estaba en el momento de ocupación, ¿no? Colonial europea de los territorios recientemente descubiertos por los europeos, y los interpretó, los leyó como paisajes semidesérticos, ¿no? Como áreas vacías o semivacías, en donde era posible que se desplazara esa población sobrante desde Europa, en donde los problemas de la propiedad de la tierra empezaban a aparecer. Y ya les adelanto, porque no me acuerdo si entre los textos que tienen al alcance esto se trata, y yo lo voy a tratar más que superficialmente, que esto no era un mero problema teórico, ¿verdad? En el medio de las guerras civiles inglesas, en el enfrentamiento entre los que solemos llamar como bando parlamentario y bando monárquico, que fue un enfrentamiento militar armado, hubo fracciones del ejército parlamentario, para llamar de alguna manera, minoritarias, pero que se formularon por escrito, a través de manifiestos y de proclamas, y además se manifestaron también con capacidad militar, determinando que algunas áreas del territorio de Inglaterra volvieran a ser bien común, propiedad común. O sea, hubo una idea y grupo radical que realmente cuestionó la propiedad privada. Y la propiedad privada, que si ustedes leyeron con atención el capítulo 5 de Locke, es la propiedad privada que en aquel momento era más problemática, ¿verdad? Que no es la apropiación de los frutos, sino la apropiación de la tierra, que es el bien productivo y de habitación esencial, ¿verdad? En donde eventualmente los conflictos por la propiedad se hacían más incontenibles, más manifiestos. ¿Y cuál fue la idea de propiedad que formuló Locke? ¿Cómo? El problema lo entendieron, ¿no? ¿Cómo podemos justificar que haya apropiación privada de Facundo, de Nelson, de Alejandro, de Georgina, de Sofía, de los bienes que el relato del Génesis dice que la humanidad recibió en común por la creación? No fueron hechos para Facundo, ¿no? No lo excluyeron a Facundo, pero no fueron hechos para él. Pero Facundo tiene propiedad. ¿Cómo cuernos esto es posible? ¿Y cómo es posible si no hubo consentimiento? ¿Se acuerdan que la idea del consentimiento, yo les dije que en Locke está presente en Hobbes, juega un papel central, la formula eventualmente por primera vez, pero en Locke tiene un desarrollo aún mayor? Para Locke no se justificaría nada que no dependa de un previo consentimiento de los gobernados, ¿no? Bien. ¿Y por qué en la propiedad esto no sería así? Algunos de ustedes creo que me lo habían adelantado y ya lo habrán leído. ¿Qué explicación les da? ¿Se acuerdan que la teoría de la propiedad de Locke en este libro al menos tiene al menos dos fases y dos etapas que tienen eventualmente consecuencias muy diferentes una de otra? Hay una primera explicación de la propiedad, que por supuesto... Sí, perdón.
No, perdón, profesor. Sí, el... La concepción de propiedad de Locke refiere al trabajo, o sea, que la propiedad es de quien sacó esa cosa o eso, ya sea, por ejemplo, pone ejemplo de bellotas o manzanas, el que la saca de su estado natural y la trabaja o de alguna manera la cambia, se apropia de ella. Y después dice que lo segundo que usted planteaba de quién le daba el consentimiento, por ejemplo, para adueñarse de todo, Y ahí él dice, primero, en realidad dice que no, es imposible pedir consentimiento para apropiarse de las cosas, porque si no el humano básicamente moriría de inanición. Entonces, nuevamente recurre a un argumento como metafísico de que Dios nos dio todo en abundancia para... Y que es imposible pedir consentimiento a todas las personas para apropiarse de, por ejemplo, esa manzana o del agua o lo que sea. Y después dice que si bien las personas pueden adueñarse de las cosas, que tampoco es para acaparar todo, porque de nuevo Dios dio todo en abundancia, pero cuando ya es en detrimento del resto, digamos, y es solo para acaparar y el goce excesivo, ya se estaría yendo contra esa ley natural que es a la que él hace referencia todo el tiempo. Perdón que me extendí un poco y me tranqué.
Está muy bien, está excelente, está muy bien. Ahí está. O sea que la instancia justificatoria última es que vincula el esfuerzo del individuo, el trabajo, entendido incluso como el mero acto de levantar el brazo para arrancar la manzana del árbol, como elemento último que justifica la propiedad, y eso va a continuar de algún modo activo para todos los casos. Y como muy bien dice el compañero, presupone el consentimiento por razones que no sé cómo calificarlas. Podríamos calificarlas de pragmáticas, ¿no? Porque no existiría la posibilidad de buscar el consentimiento de todo el género humano, por la razón que el compañero señala. Es tan imperiosa la necesidad de nuestra supervivencia y el consumo de los objetos o bienes naturales que se pusieron por Dios a disposición de los humanos, que tendríamos que admitir que el mero hecho de hacer el esfuerzo sea justificación suficiente, pero siempre que, como muy bien dijo el compañero, se respete esa disposición que nos obligaba en estado de naturaleza, no solamente de proteger la vida nuestra, sino la de todos los otros seres humanos en la medida de lo posible, ¿verdad? Y por eso la acumulación excesiva, que se echen a perder frutos, por ejemplo, que es lo primero que eventualmente, ¿no?, plantea como forma de apropiación por el trabajo humano, estaría o sería una violación de la ley de naturaleza, ¿verdad? Y esto sería violación, habiendo o no habiendo gobierno civil, por lo que es nuestra obligación preservar nuestra vida, pero también la de los demás, ¿no? Si esto no pone en riesgo la vida nuestra. Si yo me quedo con todas las manzanas que produce el Uruguay y dejo sin manzanas a todos los otros, y algunos necesitan manzanas, estoy actuando de una manera que viola, ¿no?, ese principio y obligación que tengo, ¿no?, por ley natural, de proteger la vida de los demás también. Vamos, porque además mis manzanas se me van a echar a perder, porque soy gordo, pero no me da para comerme todas las manzanas. Sí, perdón.
Disculpe que lo interrumpa. También dice que es legítimo comprar el trabajo de otro para apropiarse de más tierra.
Exacto, ahí aparece ya ahí aparece un elemento primero formulado de una manera que puede sorprenderles, ¿no? Porque empieza por decir que es propiedad nuestra lo que es el fruto de nuestro esfuerzo o trabajo, pero después agrega el trabajo del burro o del caballo, no me acuerdo qué animal menciona allí, ¿no? Nuestro, y también del siervo nuestro. O sea que ya no es meramente el esfuerzo propio, sino eventualmente el esfuerzo de otros que están a nuestro servicio y que legítimamente entonces harían algún cambio, ¿no?, en la naturaleza natural, y que sería o haría pasible que se entienda que eso es una legítima propiedad nuestra. Pero hay que respetar el límite que ustedes expusieron, ¿verdad? Esa propiedad nuestra no puede dejar sin recursos a los otros. ¿Estamos? Puede aumentar, puede ser más grande en unos que otros, pero tiene que haber para nosotros también. Y acá se plantea el problema central, que es la propiedad de la tierra, ¿verdad? Problema central en aquella época, que es la de un mundo, ¿no?, que dependía sustancialmente de la capacidad productiva de la tierra y del trabajo de los campesinos y de quienes trabajaban la tierra, y donde ustedes sabían o saben ya, y probablemente sabían de antes, que se planteaban problemas. Ya lo vieron cuando leyeron La Utopía de Moro, el problema de la desaparición del acceso a los bienes comunes, el cercamiento de los campos, la multiplicación de algunas formas de monoproducción que eventualmente dejaban sin recursos alimenticios a parte de los habitantes de Inglaterra, ¿verdad? O sea que no era mera especulación teórica, sino un problema visible para quienes vivían en aquella circunstancia, ¿verdad? Y entonces Locke tiene que encontrar un argumento que justifique la apropiación de la tierra y lo encuentra también en el trabajo, ¿verdad? Eventualmente admitiendo que hay individuos más productivos que otros, pero en esta primera apropiación de la tierra, que además tiene el propósito de hacerla productiva, porque Locke va a decir, bueno, no tenemos que suponer que Dios nos dio a los seres humanos la naturaleza para que la dejáramos baldía, sin uso. Hay que suponer que quiso que nosotros la usiéramos productiva, que multiplicáramos los frutos y los bienes, ¿verdad? Bien, pero o sea, en la primera instancia, ¿verdad? El mecanismo este limitador persiste, ¿no? No puede acumular nadie toda la tierra. Una, porque no tendría la capacidad de trabajarla, ni él, ni eventualmente sus caballos y sus vacas y sus siervos y sus esclavos, ¿no? Sería demasiada extensión, quedaría baldía e improductiva, y eso no iría en contra de la ley natural, y además excluiría del acceso de la propiedad de la tierra a otros seres humanos, ¿verdad? Si alguno le puede haber planteado, y Locke lo trata, ¿verdad?, que eso podía estar pasando en Inglaterra, que ya hubiera habido un apoderamiento de la tierra que dejare a gentes que vivían en Inglaterra sin acceso a la tierra, ¿verdad? Y a eso los trata él de díscolos, pues no me acuerdo si usa la palabra, sediciosos creo que usa, ¿no? Que discuten la propiedad, porque la idea de Locke, ya se los adelanté, es que, bueno, es posible que no pudiera ya repartirse más tierra en Inglaterra, pero resulta que el mundo es ancho, y según Locke entiende, baldío. Muy bien, podrían irse a Australia, Groenlandia, Alaska, al Polo Sur. La idea de Locke es que hay suficiente espacio y territorio en el planeta como para que la propiedad pueda eventualmente justificarse sin lesionar la potencialidad de ser propietario de otros seres humanos, ¿verdad? Pero la idea es siempre esa, ¿no? Que no se tenga propiedad para tener la baldía, sino para multiplicar la producción. Y Locke sostiene que hay además una desigual capacidad productiva de trabajo de los seres humanos. Estamos, el trabajo en última instancia es lo que da el derecho de propiedad. Y por eso va a criticar a los delirios de los revoltosos y pendencieros que los discuten, porque siempre ha quedado lo suficiente para la propia mejora de esos pendencieros. Y no tendrían necesidad de quejarse. ¿Estamos? Y no deberían interferir en lo que otros han mejorado por su trabajo. ¿Estamos? Toda porción de tierra que un hombre labre, plante, mejore, cultive y haga que produzca frutos para su uso, será de su propiedad. No podemos entender que Dios haya generado la naturaleza para dejarla inútil y vacía. ¿Verdad? ¿Estamos?
Profe, por eso dice que el que trabaje más es el que va a tener más propiedad.
Efectivamente, hay un vínculo reiterado, aunque ya ven que la idea de trabajo loquiana también es como la idea de naturaleza, de estado de naturaleza loquiana. Se va complicando, ¿no? Porque ya no es el trabajo mío, sino el trabajo de los animales que son míos, el trabajo de los siervos que están bajo mi dominio o empleados, el trabajo eventual de los esclavos que no tienen propiedad, pero el trabajo de ellos es propiedad mía. O sea que es una idea de trabajo que se va haciendo, ¿verdad? Crecientemente, no sé cómo decirla, borrosa, un poco compleja, ¿no? Por otro lado, eso sí, en esta explicación, la limitación sigue vigente, ¿no? La limitación que confina a cada hombre a obtener posesiones en proporción moderada y solo en la medida en que le fuere posible obtenerla sin dañar a otros. ¿Estamos? Y en ese caso, entonces, no perjudicaríamos a nadie, todos podríamos tener, ¿estamos? Y esta regla de propiedad vale, como valía para los frutos, también para la tierra. Cada hombre solo debe posesionarse de aquello que le es posible usar, ¿estamos? Y esto se podría hacer sin perjudicar en sin perjudicar a nadie, porque como expresamente lo dice Locke, y se los voy a leer, creo que está al fin del parágrafo 36, hay en el mundo tierra suficiente para abastecer al doble de sus habitantes. O la habría, porque acá ocurre la segunda cosa que eventualmente ustedes ya leyeron, ¿no? En donde se rompe esa barrera, ese límite que hizo que hubiere cierta proporcionalidad en la propiedad. Moderación, ¿estamos? Moderación en la apropiación de los frutos, perdón, y moderación en la apropiación de ese bien productivo indispensable que era la tierra. ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello que le rompió ese mecanismo que estaba dispuesto por la ley natural, pero que lo hace ya imposible de mantener? ¿Qué les parece? Y que sin embargo, dice Locke, que nosotros consentimos. Bueno, hay un deseo de acumulación, ¿verdad? Resulta que hay, o los hombres le asignaron valor a cosas que no son útiles, no tienen la utilidad para la vida del hombre como la tendrían los frutos y eventualmente la tierra. ¿Estamos? Y donde entonces regía esta regla de que solo podríamos apoderarnos como propiedad de lo que podía hacernos útil y beneficioso para la vida mientras no afectamos a los demás. ¿Verdad? ¿Estamos? Esto se aplicaba, pero se rompió el mecanismo. ¿Y por qué? Bueno, porque le hemos asignado valor a cosas que no tienen una utilidad práctica y que pueden acumularse indefinidamente sin que se echen a perder.
Profesor, ahí es el ejemplo de la monedita de oro que él pone.
Exacto, el oro y la plata. ¿Estamos? El oro y la plata. ¿Queda claro? Entonces, es esta asignación de valor de cosas inútiles. ¿Se acuerdan que esto ustedes lo habían visto presentado en términos muy, muy críticos por Hitrodeo cuando visitó Utopía, ¿no? Bien, es justamente esta asignación de valor y posibilidad de acumulación infinita de estos bienes que rompe aquella moderación que imaginó eventualmente lo posible y permite que haya seres humanos que acumulen una enorme cantidad de bienes, mucho mayor que en otra, y particularmente la acumulación de la tierra, ¿verdad? Porque en el caso de los bienes perecibles, esto todavía eventualmente encontraría un límite en la medida que se echan a perder. No deberían echarse a perder.
Perdón, profesor.
Sí.
Incluso llama la atención cómo habla hasta de un castigo para la persona que acumule tanto y que, por ejemplo, habla del ganado o que recogiera tanta fruta silvestre. Si no emplea su esfuerzo y se descompone o no, en detrimento del resto, incluso dice que está, obviamente por violar la ley de la naturaleza, podría ser castigado porque no tiene derecho a ninguno de esos productos más que en la medida de su uso y para el logro de posibles conveniencias.
Ahí está, muy bien, muy bien. Pero esto cambió radicalmente por la razón que los diga, ¿no? Él sigue manteniendo el criterio del que trabajo. Es básico y que sin trabajo la tierra tiene apenas valor, por eso sostiene que no tiene valor en las áreas de colonización europea, porque las ve como eventualmente vacías, ¿verdad? Y eventualmente no trabajadas, casi baldías, y por tanto valiendo poco, y por eso va a sostener que los hombres más, más ricos o de más poder en los territorios de América, en los jefes indígenas, son comparables a los pordioseros de Europa, ¿no? Porque no hacen productiva y la tierra solo produce las materias si los seres humanos las trabajamos, y además va a decir que las materias primas, eventualmente la naturaleza de la tierra solo produce materias primas que son en sí mismas las menos valiosas, las que le agrega valor es el trabajo humano. Entonces dice, resulta evidente que aunque las cosas de la naturaleza son dadas en común, el hombre al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las acciones y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad, en su trabajo. y allí donde la población y el ganado han crecido y mediante el uso del dinero han hecho que la tierra se haga escasa y que por tanto adquiriera un valor creciente, ¿no? Las comunidades, ya ahora no hay posibilidad de mantener estado de naturaleza, fijaron fronteras de sus territorios respectivos. Cada nación, por acuerdo positivo, fijó su propiedad en parcelas separadas unas de otras, aunque todavía encontraríamos en el mundo, dice, grandes porciones de tierra que al no haberse unido sus habitantes en estados, en gobiernos civiles, y no reconocer dinero común, están de algún modo baldías. Ellos todavía son el oro, la plata y los diamantes, cosas que han recibido un valor por mero capricho de un acuerdo mutuo, ¿verdad? Pero son de menos utilidad para las verdaderas necesidades de la vida. ¿Vamos? Y como no se echan a perder, estos sí nos permiten eventualmente acumular infinitamente la propiedad. Y al introducirse el uso del dinero, que no es válido en todo el planeta, ya lo vieron eventualmente mencionado en el parágrafo anterior, así fue como se introdujo el uso del dinero, una cosa que los hombres podían conservar sin que se pudriera y que por mutuo consentimiento, acá aparece de nuevo el consentimiento, le asignamos valor a objetos no perecederos que no tienen utilidad alguna, ¿verdad? Podían cambiar por productos verdaderamente útiles para la vida, pero de naturaleza corruptibles. Y los grados de laboriosidad difieren entre los seres humanos y algunos, más trabajadores eventualmente, gracias a la invención del dinero, pudieron eventualmente crear o adquirir posesiones cada vez mayores. ¿Estamos? Queda el oro y la plata, al ser poco útiles para la vida de un hombre en comparación con la utilidad del alimento, del vestido, de los medios de transporte, adquieren su valor únicamente por el consentimiento de los hombres, siendo el trabajo lo que en gran parte constituye la medida de dicho valor. ¿Estamos? Es claro, lo que está presuponiendo el autor, que los hombres han acordado que la posesión de tierra sea desproporcionada y desigual. Y esto que está al final de este capítulo, es más extenso y que puede ser acumulado, ¿verdad? Sin límites. Es lo que le permite al autor comenzar en el capítulo diciendo que Dios nos dio en común, ¿no?, la naturaleza a todos, y teniendo que admitir al final del capítulo, unas pocas páginas más allá, en el parágrafo 50, que la desigualdad de la propiedad puede ser muy grande, puede ser abismal, ¿verdad? Pero que es legítima porque está basada en el consentimiento. Esta distribución de las cosas, según la cual las posesiones privadas son desiguales, ha sido posible al margen de las reglas de la sociedad y sin contrato alguno, incluso antes, ¿no?, de que se fundara el Estado, y ella se ha logrado simplemente asignando un valor al oro y a la plata y acordándole tácitamente la puesta en uso del dinero. ¿Estamos? Por tanto, no cabría disputar el derecho de propiedad. Además, esto es conveniente porque aumentaría la capacidad productiva de las colectividades humanas y de los seres humanos. Por tanto, partiendo de una supuesta igualdad inicial, llega a una consentida desigualdad ilimitada final en el capítulo sobre la propiedad. Pero como ustedes saben, en toda su teoría, ¿verdad?, el propósito mismo de la construcción del gobierno civil es justamente la defensa de la propiedad. Esta propiedad que ya no es igual, que ya es profundamente desigual entre los seres humanos. Y ya cuando él explicó cómo se iba dando la apropiación de la tierra, vimos aparecer la necesidad de la creación del gobierno civil, puesto que era necesario fijarle límites, ¿verdad? Límites a esos territorios que nos íbamos apropiando, ¿verdad? Yo creo que se los leí al pasar. De acuerdo, mediante un acuerdo positivo, cada nación nación fijó su propiedad en parcelas y territorios separados los unos de los otros. ¿Verdad? Y incluso en algún pasaje va a decir el autor que las entidades nacionales no les gusta tener pedacitos desparramados por la geografía, ¿no? Sino que tienden a unificar el dominio territorial sometido a una entidad estatal predefinida. ¿Estamos? ¿Queda claro? Esto, por otra parte, lo reconocieron ustedes cuando recuerdan que Harari, en la primera unidad, les explicó que nuestra aceptación convencional del dinero como una entidad de una realidad indiscutible es en realidad de carácter mítico, es una especie de fábula o narración colectiva. Bueno, Locke nos está contando el origen y las consecuencias de la fábula, ¿no? Y la vincula a ese principio en el que siempre él va a insistir de que para que algo sea legítimo tiene que haber sido consentido. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Queda claro? El silencio unánime.
Sí, profe.
Los asistentes, no sé si me... Bueno, entonces, bueno, después va a seguir avanzando, ¿verdad? En el capítulo sexto, que van a tener que leer ustedes, yo no voy a pasar muy por arriba, pero puedo atender todas las consultas que me hagan, se extiende en algo que ya les había anunciado al comienzo mismo del libro, ¿no? De que efectivamente existe el poder paternal, pero que no es lo mismo que el poder político, ni está en su origen, ¿no? No tiene las mismas facultades un padre ni una madre, no tiene un poder absoluto, no puede quitar la vida de sus hijos, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ni puede ser el origen del poder político. ¿Estamos? El poder de los padres simplemente quiere decir, ¿verdad?, que se suele ser el argumento de muchos defensores de la monarquía absoluta, por eso los va a discutir con algún detenimiento Locke, ¿verdad? No, es otra cosa, ¿verdad? Y tiene relación con la tarea de tutelar a los menores de edad. ¿Estamos? ¿Verdad? Y los menores de edad no van a tener menos posibilidad de ser libres que los cuando lleguen al poder. Necesitan tutela en la etapa temprana de la vida para preservar justamente su vida. Necesitan ayudas, porque de algún modo no nacen en el mismo estado de igualdad en que los adultos se encontrarían, ¿verdad? Que es el de poder disfrutar de su libertad natural, solo sometido a las leyes de naturaleza y no a la voluntad de los hombres. Los niños necesitan estar sometidos al poder o tutela de sus mayores, de sus padres. ¿Estamos? No están sujetos a leyes que no pueden entender, son los padres los que de algún modo deben limitarlas, ¿no? Y acá tiene un pasaje interesante para la definición del sentido de la ley en Locke, ¿no? Por ejemplo, en el parágrafo 57 dice que la finalidad de la ley no es abolir o restringir, sino la de preservar y aumentar nuestra libertad. La ley, bien entendida, no constituye limitación, ¿se acuerdan que era limitación en Hobbes?, como dirección de las acciones de un ser libre e inteligente hacia su interés, y no prescribe más cosas que las necesarias para el bien general de quienes van a estar sujetos a la ley. La libertad consiste en estar libre de la violencia de los otros, lo que no se puede lograr donde no hay leyes prescritas, establecidas. La libertad verdadera es que cada uno pueda disponer de su persona como mejor le parezca, disponer de sus acciones, posesiones y propiedades, según se lo permitan las leyes que le gobiernan, para estar libre así de los caprichos arbitrarios de otros y poder hacer lo que desea. En cambio, el poder de los padres sobre los hijos tiene relación con una tarea que tienen, que es cuidarlos, cuidar su descendencia, en ese estado que llama lo imperfecto de la infancia. Formar la mente y gobernar las acciones de quien todavía son menores ignorantes hasta que llegue el momento en que puedan hacer uso pleno de su razón y se autogobiernen. O sea que cuando nacemos, dice, somos libres, irracionales, pero no quiere decir que podamos ejercer estas facultades. Los menores de edad no pueden.
Profesor, dice... ¿Sí? No, dice que sí, que él dice, aunque haya declarado más arriba que todos los hombres son por naturaleza iguales, como que los hijos no nacen en ese pleno estado de igualdad, exacto, pero nacen para él. O sea, sí nacen para él, pero durante ese periodo no lo están.
Es verdad. Incluso va a decir luego que hay algunas personas que posiblemente nunca alcancen la edad plena de razón y vayan a necesitar de tutela la vida toda. Pero aparentemente no es un problema muy importante porque no serían muchos, ¿verdad? Pero él admite que, porque solo se puede eventualmente dar consentimiento si se es plenamente racional, ¿verdad? Y conocer. Pero el poder o la facultad de los padres, vamos a ver que es de los padres y de la madre, es únicamente el de guardar o ser guardianes de sus hijos. Vamos, y la responsabilidad que va unida a esto de alimentarlos y educarlos. Es una especie de mandato provisional. ¿Estamos? Y esa vida no es propiedad. Los padres no son propietarios de sus hijos. ¿Estamos? Y no se extiende más allá del momento en que sus hijos alcancen la edad en que puedan tomar decisiones por su cuenta. En ese momento cesa esa autoridad de los padres. ¿Estamos? Son instrumentos de un gran plan de Dios para propagar la especie humana. ¿Estamos? Y de ello se sirvió para permitir que los hijos que fueran criados. ¿Estamos? Y el deber de honra de los padres, que eventualmente estaba presente en el plan de Dios, ¿verdad? Eventualmente van a ver que luego en realidad se sostiene, cuando se sostiene, en la expectativa de la herencia, ¿no? El hijo adulto eventualmente ya puede tomar sus decisiones, ¿no? Con total libertad, y si mantiene relaciones eventualmente de honrar a sus padres, bueno, por detrás van a ver que, y se acuerdan que la obsesión de Locke con la propiedad es manifiesta, está la expectativa de recibir la herencia. ¿Estamos? Pero en todo caso, la sujeción de los menores solamente recae o le da a los padres una especie de gobierno provisional que termina cuando el hijo deja de ser menor. Y el honor que un hijo debe a sus padres que le da en todo caso a los padres el derecho de ser respetados y que se les rinda deferencia, apoyo y conformidad en grado mayor o menor, según el cuidado y gesto y esmero que el padre haya puesto en la discusión del hijo, tiene relación con la herencia, ¿verdad? ¿Estamos? Y por supuesto el padre no tiene el poder de matar y castigar a los hijos para nada. Y vamos a ver que trata también de que esos poderes son en realidad parentales, del padre y de la madre. En cambio, la expectativa de recibir la herencia paterna es una atadura, no pequeña, que retiene la obediencia a los hijos cuando ya eventualmente podrían prescindir de sus padres. O sea que, aunque el poder de mando que el padre tiene se extiende sobre sus hijos cuando estos son menores y solo entonces, y solo en el grado que sea necesario para que tengan disciplina y puedan educarse, y el honor y respeto que los latinos llaman piedad, dice en el parágrafo 74, que los hijos deben siempre a sus padres a lo largo de la vida y en cualquier relación con todo el apoyo y defensa que los padres son acreedores, no da al padre el poder de gobernar, el poder de dictar leyes e imponer castigos en sus hijos, ni de tener dominio sobre las propiedades y acciones de sus hijos. O sea, no es poder político. Queda claro y tiene limitaciones. Y por supuesto que hay sociedades previas a la sociedad política. La primera sociedad, dice en el capítulo 7, es la que creó el hombre y la mujer, que dio lugar luego a la sociedad entre padres e hijos, ¿verdad? Y va a agregar la sociedad que se da entre amos y siervos, formas varias de sociedad. La sociedad conyugal es un contrato entre un hombre y una mujer, es anterior incluso a la necesidad de crear la sociedad política y el Estado, y tiene una finalidad. La unión entre hombre y mujer es por un lado, la procreación, pero también la propagación de la especie, la preservación de la vida de los hijos y su educación. Y podría muy bien, y acaba de discutir, la posibilidad del divorcio, ¿verdad? Los fines del matrimonio, ¿verdad?, deben procurarse bajo gobierno político o en el estado de naturaleza. Y él no le corresponde al magistrado civil limitar ni el derecho ni el poder del marido o de la mujer que son necesarios para cumplir el fin de la procreación y la propagación de la especie. Damos la ayuda y apoyo mucho que los esposos se brindan mientras permanecen juntos criando hijos. Estamos, pero muy bien pueden, ¿no?, luego esta unidad familiar, ¿verdad?, que tiene funciones que ya dijo, es como un pequeño estado, pero difiere mucho de los estados en lo que respecta a su poder, su constitución y sus fines. Y también lo analiza respecto a la sociedad que hay entre amos y siervos. ¿Estamos? Otra cosa es, empero, la sociedad política. El padre no tiene poder legislativo sobre la vida y la muerte de ninguno de los miembros de la familia, ni sobre su esposa, ni sobre sus hijos, pero sí la tiene, ¿verdad?, cuando nosotros generamos el poder, ¿estamos?, el poder político. Y no puede haber sociedad política sin tener ella la capacidad de proteger la propiedad, y ese es el fin por la cual la creamos, y castigar las ofensas que puedan afectar a la propiedad, ¿verdad? Y por eso cada uno, y esto no, la descripción no se parece mucho, perdón, no se parece de, poco, perdón, a la de Hobbes, ¿verdad? Puede haber sociedad política donde, allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya entregado en manos de la comunidad. ¿Estamos? Para pedir protección de la ley que haya sido establecida por esa comunidad. La comunidad viene a ser un árbitro que decide según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual. ¿Queda claro? Y administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas. ¿Verdad? Aquellos que están unidos en un cuerpo, ¿se acuerdan que esto lo leyeron ya en Hobbes, verdad?, y tienen establecida ley común y una judicatura a la que apelar, ahora sí hay una estructura a la cual apelar, a recurrir, con autoridad para decidir controversias y castigar a los ofensores, han construido una sociedad civil o política, y los que no han hecho esto no tienen autoridad común y continúan en estado de naturaleza. ¿Estamos? Por tanto, el Estado se origina mediante un poder que establece cuál es el castigo que responde a las diferentes transgresiones. Eso no había en el estado de naturaleza, no estaba definido. ¿Estamos? Tiene el poder de hacer leyes, el poder de castigar cualquier daño que se le haga a un miembro y el poder de hacer la guerra y la paz. Estas finalidades del Estado no están muy lejos de las que ustedes ya habían visto en el autor anterior. ¿Estamos? ¿Alguna consulta al respecto? Bueno, siempre que cualquier número de hombres esté uniendo en sociedad de tal modo que cada uno de ellos haya renunciado a su poder ejecutivo de ley natural, ¿se acuerda aquel poder de ser jueces y policías que les mencioné? Y la haya cedido al poder público, solo entonces, tendremos una sociedad política o civil. Y esto es lo que saca a los hombres del estado de naturaleza y pone en un estado el establecimiento de un juez terrenal con autoridad para decidir todas las controversias y castigar las injurias que puedan afectar a cualquier miembro del Estado. ¿Estamos? Pero claro, hay otras agrupaciones de hombres, ¿verdad? Esta es una agrupación específica. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que son socios de Nacional o de Peñarol. Y Nacional y Peñarol no tienen la facultad del castigo, que incluso puede llevar la condena a muerte, ¿verdad? Hay formas de asociación, ¿verdad?, que están por debajo y, por supuesto, esas asociaciones que no son estatales, políticas o civiles, bueno, se mantienen entre ellas en estado de naturaleza, ¿no? La monarquía absoluta, a juicio del autor, no es compatible con la buena formación de la sociedad civil o política, por tanto la va a criticar a lo largo de varios parágrafos, el autor. ¿Estamos? El estado de naturaleza y la sociedad civil no son la misma cosa, ¿verdad? Sino que requieren esta construcción consentida con propósito. Y el único modo en que alguien se puede privar a sí mismo de esa libertad natural que tenía y se somete a las ataduras de la sociedad civil es mediante un acuerdo con otros hombres, según el cual, todos se unen formando una comunidad a fin de convivir los unos con los otros de manera confortable, segura y pacífica, disfrutando sin riesgo de sus propiedades respectivas y mejor protegidos frente a quienes forman parte de dicha comunidad. ¿Vamos? Cuando se consiente en formar una comunidad o gobierno, quedan por ello incorporados a un cuerpo político en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de todos. Esto no está nada lejos de del modo de exponer de Hobbes, aunque ustedes saben que hay diferencias, que el propósito es limitar en todo caso estas facultades decisorias y darle un propósito específico al Estado, que es por supuesto la comodidad, la paz, eventualmente la protección, pero sobre todo la preservación de una propiedad que antecede a la formación del Estado o de la sociedad civil y política, y que, como les dije, debe siempre respetar la ley de naturaleza. ¿Estamos? Y si se ha formado una comunidad, se le ha dado un poder de actuar corporativamente, lo mismo había imaginado Hobbes, y acá también es la decisión mayoritaria la que decide. ¿Estamos? Y por supuesto, para que se... Y va a decir lo mismo que Hobbes, que es necesario que ese cuerpo que hemos creado, ese artificio, se mueva en una sola dirección. Y esa es aquella a la cual le va a llevar la fuerza mayor. Esto es el consenso de la mayoría. ¿Estamos? Y cada uno de los que creó esta entidad está obligado, porque dio su consentimiento, a someterse al parecer de la mayoría. Es la mayoría la que va a resolver. Esto no estaba argumentado en Hobbes, pero acá está más desarrollado. ¿Estamos?
Y, profesor, ahí justamente también introduce la crítica a la monarquía absoluta, que aparte dice, ¿no? Como que se parece que fuera el único gobierno en el mundo, la única realidad posible, y él dice que justamente como el fin de la sociedad civil es educar y remediar los inconvenientes del estado de naturaleza mediante una autoridad conocida y acordada justamente por todos, si hay ese príncipe absoluto que tiene capacidad de todo.
Lo que firma, o lo que mejor dicho, diferencia, y podríamos usar el término absoluto en Hobbes, creo que se los dijo Julián, y eventualmente no lo podemos usar en Locke, es que simplemente la autoridad que la mayoría va a asignar, ¿no?, para el movimiento del artificio llamado Estado, está sujeta por la ley de naturaleza. O sea, hay una ley que no es voluntad del poder soberano que ata al poder soberano. En Locke. En Hobbes no. Por eso es absoluto en Hobbes. Porque Hobbes dice, no, si no es absoluto, no es soberano. Para ser soberano tiene que ser absoluto. Porque si lo ata el poder soberano, bueno, en el caso de Locke no sería problema, porque en última instancia hay dos soberanos, ¿no? Por un lado es los que forman el consciente en la sociedad política, esa soberanía eventualmente también está en el Leviatán de Hobbes, y la otra es Dios en Locke, ¿no? Y en Hobbes no.
Claro, la ley natural.
La ley natural, ahí está. Pero hay una cosa importante, lo pueden ver con más detenimiento porque voy a tener que terminar, por ejemplo, en el parágrafo 98. Tanto Hobbes como Locke sostienen que la soberanía es una. Porque en el cuerpo político artificial que genera el gobierno civil en Locke es la decisión de la mayoría y nos obliga a todos, ¿no? Porque el propósito de la creación del artificio es que se mueva en una dirección única y no más de una, ¿no? en un cuerpo político, si la mayoría no pudiese tomar decisiones obligatorias para todos los demás, dicho cuerpo no podría actuar como tal y se disolvería inmediatamente. El Estado dejaría, ¿no?, de cumplir funciones, de servirnos. O sea que tengan presente que la noción de soberanía en estos dos autores, veremos que también en otros, implica que la soberanía es una decisión que compromete a todos. ¿Queda esto claro? Si no, yo intento explicarse. No puede haber, yo ya les expliqué cuando hablamos del Hobbes, ¿no? No puede haber un cuerpo que tenga dos decisores, porque cuando ustedes lo tuvieron, no sé si tuvieron un muñequito a cuerda, si tenía dos cuerdas y uno hacía que fuera para la derecha y otro para la izquierda, y le daban cuerda a las dos, el muñequito probablemente se paralizaba y se caía, ¿no? Porque la idea de que la entidad artificial, obra humana, Estado, o sociedad civil o política, Locke, tiene que tener una capacidad de acción, tiene que poder cumplir la función para la cual lo creamos, ¿verdad? ¿Estamos? Y cuando hemos creado, y para salir del estado de naturaleza, nos dice Locke, nos integramos en una comunidad, debe entenderse que hemos entregado a la mayoría de esa comunidad, o a un número más grande que la simple mayoría, el poder necesario para que el Estado, esa entidad o sociedad política, alcance los fines que nosotros buscábamos, ¿verdad?, que obtuviera. Y bueno, y ahí pasa a considerar el tema de dónde están los documentos probatorios de esto, pero bueno, la última o la otra alternativa, yo voy a parar acá, sería sostener que son originados en la fuerza, ¿verdad? Y eso no es del todo grato, aunque no lo elude del todo. En todo caso, sabemos que hay que construir entidades, ¿no? Porque si bien en estado de naturaleza el hombre podría tener derechos y conducirse sin estar expuesto a los inconvenientes y las incertidumbres que imaginó Hobbes, está el disfrute de la propiedad, incluso entendida en el sentido amplio que les hablé, es para el autor en estado de naturaleza sumamente inseguro, ¿verdad? De ahí que haya que buscar una salida, y le va a aplicar muy resumidamente por qué y cuáles son los fines de los estados, y bueno, también van a ver que va a tratar de los tipos de estado o de gobierno, como el autor anterior. Si no hay consultas, y siendo las 12:23, creo que estamos peligrosamente cerca del fin. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Siempre pueden recurrir a los foros. Yo voy a intentar terminar Doc en esta semana para empezar ya con Rousseau en la que sigue. Pero por supuesto todo depende también de las preguntas de ustedes, de las dudas de ustedes, ¿verdad? ¿Hay alguna? Porque si no hay alguna...
Profe,
¿sí?
¿Rousseau entra en el parcial o ya vamos a estar...
Que están obsesionados, che, si Locke está obsesionado...
Nervioso.
Con la propiedad,
nervioso.
Ya les dije que al parcial va a ir las unidades 1, 2, 3 y todo el segundo tratado sobre el gobierno civil. Eventualmente no, porque Rousseau lo vamos a empezar a tratar, ¿no?, a uno de sus libros la semana misma del parcial. No tengo bien idea de las fechas, pero creo que la semana misma del parcial, ¿no? Con mucho gusto yo les incluiría alguna pregunta sobre Rousseau, pero para no complicarles la
vida.
Bueno, vamos a terminar.
Perfecto, gracias.
El tratado de Locke. Pero es muy útil que ustedes, cuando lean a Rousseau, tengan presente, ¿no?, a Hobbes, y tengan presente a Locke, porque van a ver que Rousseau habla con los dos, o conversa con los dos, ¿verdad? Y discrepa de los dos. Y tengan presente a Maquiavelo, porque también Rousseau se ocupa de Maquiavelo. Bueno, terminamos acá, salvo que haya alguna consulta de último momento. Hasta luego.
Muchas gracias, profesor. Hasta
luego. Gracias, profe. Nos vemos.